bienvenida a Agustina Vila, ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días Silvia, buenos días Virginia, gracias por el llamado.
No, por favor, un placer. Bueno, en principio, arrancando por este tema que Silvia hizo hincapié en la apertura, que tiene que ver con las obras de infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires, que nos hagas un pantallazo a propósito de la decisión que se ha tomado de la cartera educativa en articular de manera conjunta con los municipios, los consejos escolares y de cómo se va a llevar adelante.
Bueno, desde el inicio de la gestión, fue el primer programa que lanzamos allá en el mes de enero, febrero, parece tanto tiempo atrás, la determinación del gobierno provincial, de nuestro gobernador, de poder poner en valor la infraestructura escolar, que las escuelas vuelvan a ser seguras, habitables, que estén en condiciones como para poder alojar a los trabajadores y a los estudiantes. En este marco, durante la pandemia, el proceso nunca se interrumpió, fue definido desde el inicio como una actividad interrumpible y se continúa haciendo las obras como también así relevando nuevas obras. Al día de hoy ya son 1.000 las obras, un poquito más de 1.000 las obras que fueron relevadas y están en ejecución. Ya hemos concluido con 700 obras y las próximas 300 están próximas a ser a finalizar, pero también hemos transitado estos meses aprovechando, digamos, no es aprovechando, pero haciendo oportuna la ocasión para continuar con este relevamiento y ya para toda la región, para todas las regiones del interior de la provincia, fundamentalmente hemos concluido un segundo relevamiento que involucra 250 obras más que ya están en este momento siendo licitadas para avanzar. Este trabajo fue posible por el compromiso permanente tanto de las autoridades locales de los municipios como de los consejos escolares y también de los auxiliares y directivos de las escuelas que permanentemente mantuvieron abiertas sus puertas, manteniendo los protocolos de limpieza y seguridad para todos los trabajadores de la construcción que estaban habitando y refaccionando las obras. Y la verdad estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo, todo pensando en cómo tenemos la escuela, nuestro edificio escolar, en mejores condiciones para recibir a los chicos y a las chicas y a los trabajadores, docentes y auxiliares, cuando la pandemia nos permita regresar. Este trabajo también involucró, por supuesto, a cooperativas en el marco del convenio con el Gobierno Nacional, Argentina Unida por el Trabajo y la Educación. Se han involucrado también la refacción menor, pero también la pintura de más de 6.000 escuelas en todo el territorio. Y la verdad es que es un proceso que era ambicioso de por sí en los inicios y lo fue todavía más desafiante en un contexto de ASPO, pero logramos llevarlo adelante y así seguiremos.
Ministra, la región 22, que está compuesta por Bahía Blanca, Villarino, Montehermoso, Coronel Rosales y Patagones, hay 10 escuelas que están dentro de este programa que se llama Escuelas en Obra. ¿De qué manera se va a articular, digamos? ¿La provincia es la que las va a llevar, las que las va a ejecutar? ¿Los municipios? ¿Quién va a controlar que esas obras se hagan en tiempo y en forma? ¿Cómo es ese mecanismo?
Mira, el mecanismo es igual en toda la provincia. Cada distrito tiene su consejo escolar. En ese marco se releva, los inspectores de obra que dependen de la provincia y trabajan articuladamente con los consejos escolares, van relevando las situaciones de cada escuela. De ese relevamiento surge un legajo que supone después un financiamiento por parte de la provincia que ejecuta el consejo. Pero también, como les decíamos al inicio, hemos articulado con los municipios. Los municipios muchas veces firman convenios, ya más de 70 municipios están llevando gran parte de las obras adelante en muchos distritos, firman convenio con la provincia y articuladamente con el consejo escolar licitan y siguen el monitoreo de la obra. Luego es la provincia la que constata el nivel de avance y va pagando los certificados. Digamos, es un programa mancomunado que involucra a los tres actores: a la provincia a nivel central en su financiamiento, a los municipios en el acompañamiento de la ejecución y a los consejos escolares. Por supuesto, también los municipios con sus fondos, los fondos educativos destinados a infraestructura, también participan en la identificación y refacción de otro conjunto de obras. Acá estamos hablando de las obras que financia la provincia de Buenos Aires, pero en simultáneo los municipios llevan adelante con financiamiento propio también y en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación otras obras necesarias en las escuelas.
Sí, Bahía Blanca tiene una particularidad porque había aquí una comisión que era justamente de fondo educativo, que tenía varias patas y que se decidía de manera coordinada y conjunta cuáles eran esas obras que llevaba adelante el fondo educativo. Esto durante la gestión del primer gobierno de Héctor Gay quedó desarticulado, así que es bastante engorroso a veces saber cuál es la decisión que toman a propósito de cuáles son las escuelas que van a intervenir con el dinero que llega del fondo educativo. Por eso te preguntaba cómo iba a ser la coordinación, porque digamos, hubo problemas en el 2018, por ejemplo, de contratistas que vinieron a hacer obras de provincia de Buenos Aires y después no había quien supervisara las mismas. Por eso ponía hincapié en esto, porque ya se había sucedido una situación en 2018 aquí.
Esta realidad que vos me estás describiendo, lamentablemente, no es exclusiva de Bahía Blanca. Cuando nosotros asumimos, lo cierto es que no teníamos los registros actualizados respecto de los relevamientos de obra necesaria, ni tampoco actualizado en términos de qué nivel de ejecución tenían las obras que se habían encarado. Sí. Además de no tener registros actualizados, tampoco teníamos las condiciones legales y administrativas claras respecto de las obras paralizadas. En la provincia había más de 200 obras en todo el territorio provincial que estaban neutralizadas o paralizadas en diferentes niveles de avance, algunas de incluso cuatro años de parálisis, sí, o otras más recientes. Entonces el proceso consistió en realizar todo ese relevamiento junto con los municipios y los consejos escolares y los inspectores de obra que son provinciales y que van al territorio y trabajan en el territorio. Uh-huh. Se actualizó todo ese relevamiento, se priorizó la cantidad de obras que había que hacer, porque la llevar adelante las obras no es solamente contar con el dinero para hacerlo, que sin duda este gobierno ha destinado y ha priorizado, sino también tener la capacidad técnica para poder llevar adelante todos los pliegos de licitaciones que implica contratar y después supervisar el avance de la obra para que no vuelva a suceder lo que sucedió. Claro. Entonces, en simultáneo que se relevaba, uh-huh, y que se iba generando los pliegos de licitación para poder avanzar con las contrataciones, se iba trabajando con las obras que están paradas, reorganizando y corrigiendo administrativa y legalmente la situación de cada obra para poder ponerla en marcha nuevamente. De esta forma, de las 200 obras que teníamos paradas en la provincia, hoy ya 40 obras están en ejecución. Se ha logrado exitosamente la negociación y el marco contractual correspondiente para reactivar esas obras. Otras 5 obras ya han finalizado y el resto de las obras están en diferentes instancias. En algunos casos estaban rescindidas, quiere decir que ya no había contrato vigente y se están volviendo a licitar. En ese sentido, digo, son dos trabajos que se hicieron en paralelo y que desde el inicio dijimos que iba a ser de esa forma. Hay una instancia de relevamiento, de contratación y de supervisión de la obra, y también hay una instancia en simultáneo de revisión legal y administrativa de las obras que estaban paradas para poder reencauzarlas.
Vila, no sé si usted tiene la especificación de las obras que se van a llevar aquí adelante en Bahía Blanca.
Sí, en Bahía Blanca, bueno, en toda la región 22, como vos dijiste, hay 10 obras contempladas en el programa Escuelas a la Obra, de las cuales 6 ya están finalizadas y hay 4 que se están licitando en este momento. Eso es en términos generales. En términos de Bahía Blanca, son 2 jardines de infantes los que están siendo refaccionados en estos tiempos. El acta la firmamos con el municipio, pero como te decía, es un trabajo en el que la supervisión y la ejecución está en cabeza del municipio, pero está siendo acompañada desde la provincia y desde los consejos escolares también. Uh-huh. Estas obras de Bahía Blanca fueron una inversión para la provincia de Buenos Aires de 3,5 millones de pesos.
Justamente la consulta, ministra, que va a ser esto, ¿no? Casi 1,000 obras. ¿Cuánto en inversión implican en estos tiempos difíciles y que no se está descuidando, por supuesto, la educación? ¿Qué monto es el que está representando en total?
De esas 1,000 obras, hoy son 1,300 millones de pesos los que están comprometidos en un nivel de ejecución importante, como te decía, porque en la medida que están finalizados, claro, mucho se ha desembolsado. Pero además existen en este momento, en armado de expediente, como le decimos internamente, uh-huh, otras 250 obras más para la provincia que en breve van a estar siendo empezando a ejecutar.
Estamos en
Así que esas 250 obras superan otra inversión asimilable a 300 millones de pesos.
Bien. A quien escuchan es Agustina Vila, que es la ministra de Educación de la provincia. Vila, en las últimas horas aquí en Bahía Blanca, bueno, hay varias voces que se han manifestado por pedir la vuelta a las aulas, la vuelta a las clases. Más específicamente, hubo un comunicado de la bancada de concejales de Juntos por el Cambio. ¿Qué se le dice, digamos, cuál es la mirada que ustedes tienen frente a estos pedidos que hay de volver a clases cuando Bahía Blanca volvió, retrocedió a fase 3?
Mira, el compromiso con la continuidad pedagógica en este tiempo es indudable que lo tenemos todos. En el marco del Consejo Federal de Educación, las 24 jurisdicciones y el Gobierno Nacional acordamos los lineamientos de cómo debíamos llevar adelante la continuidad pedagógica en un contexto tan inédito y excepcional como es el de la pandemia. En ese marco definimos un conjunto de cuestiones. Por empezar, garantizar que el cuidado de la salud es lo que debe ser priorizado y que en la medida que las condiciones epidemiológicas de cada localidad, de cada distrito, de cada provincia no estén dadas, la continuidad pedagógica debía hacerse de una forma no presencial. Esto involucró un proceso de aprendizaje enorme para los docentes, para los estudiantes, para las familias y para los propios funcionarios que vamos desplegando y formulando estrategias que acompañan eso que sucede entre el docente y el estudiante. Porque la continuidad pedagógica es un vínculo pedagógico que se da entre cada docente con sus estudiantes y que nosotros desde la Administración Central venimos a acompañar y a fortalecer. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, un sinfín de cosas. Desde la producción y distribución de 10 millones de cuadernillos, la ampliación de la cobertura del SAE y armar el cronograma para que la entrega del bolsón de alimentos, el SAE es el Servicio Alimentario Escolar, para quienes no lo conocen, para que la entrega de ese bolsón de alimentos coincida con esa entrega del cuadernillo para que el estudiante pueda hacer su tarea si no tiene conectividad. Y también la devolución de ese cuadernillo para que sea corregido, porque la continuidad pedagógica supone un ida y una vuelta. No basta con que nosotros impartamos tareas, sino también la devolución de esas tareas, la corrección y el acompañamiento. Esto por decirte solo un aspecto. Ahora, se han trabajado también para fortalecer la conectividad de los estudiantes. Lógicamente, si vos tenés conectividad, la continuidad pedagógica no presencial se vuelve más simple, aunque no por eso sustituye lo que es irreemplazable, que es la presencia en la escuela. Pero si el programa Conectar Igualdad hubiese continuado desarrollándose como venía siendo en la gestión anterior al 2015, la situación hoy sería otra. Lo cierto es que eso no sucedió. Entonces, ¿qué hicimos nosotros desde la provincia? Salimos a poder poner en valor las computadoras que estaban en manos de los estudiantes, pero que no estaban funcionando, porque no solo nos entregaron computadoras, sino que tampoco se mantuvo, ni se conservó, ni se hizo el soporte tecnológico necesario. De esa forma, lo que logramos es recuperar 60.000 computadoras que no estaban funcionando, netbooks. Hoy esas 60.000 computadoras funcionan. También hemos salido con una contratación muy grande de telefonía celular para que las escuelas que no tenían internet tuvieran internet y que ese internet pudiera funcionar a todas las computadoras, porque si bien la escuela no está abierta, eso no quiere decir que en el momento de la entrega de SAE no sucedan cosas en la escuela, sucede de todo. Se carga la información de la matrícula de los estudiantes, logramos que en tiempo récord todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires pudieran cargar y actualizar los datos de sus estudiantes, y en esa carga de los datos de sus estudiantes pudimos ponernos a actualizar los datos de contacto telefónico, de sus mails, de cuál es la situación frente a la conectividad, si tienen o no, si reciben o no SAE, toda información extremadamente valiosa para poder hacer sintonía fina con las políticas que estamos llevando adelante para que el distanciamiento o el aislamiento social preventivo obligatorio no sea sinónimo de lejanía o de ausencia, sino que el Estado, a través de sus docentes, se siga siendo presente en la vida de esa familia y acompañándolos. Como te decía, este es un proceso permanente. La entrega de los cuadernillos, los dispositivos para identificar a aquellos estudiantes que por diferentes realidades, y no solamente la conectividad, sino hay situaciones socioafectivas complejas, hay situaciones de problemáticas. Bueno, lógicamente, digo, cuando uno habla de casos de que se enferman, 4.000, 5.000 casos, esos casos son padres, son madres, son hijos, son docentes, son estudiantes, son abuelos, son tíos. Eso no puede no afectar la vida familiar, el ánimo y la capacidad de acompañamiento y de concentración de un estudiante en un proceso de aprendizaje. Entonces, esa angustia también se hace sentir. Ni hablar cuando tenemos que estar lamentando el fallecimiento de las personas. Entonces, toda la situación de angustia propia de la enfermedad, la angustia propia del inédito y de la incertidumbre, viene a agravar situaciones preexistentes. Entonces, desde ese lugar lo que se hace es una nominalización de cada estudiante que por diferentes razones ve interrumpida su trayectoria educativa o es una trayectoria educativa intermitente. Y se despliegan dispositivos de revinculación. A veces esa revinculación implica también ir al domicilio de ese estudiante, a veces es llegar a través de los otros compañeros de la escuela, a veces es a través de las familias que integran las cooperadoras, porque en este proceso de revincular y de acompañar a los estudiantes que hacemos todos los días y silenciosamente, es un proceso que descansa en la articulación mancomunada de la Dirección General de Cultura y Educación con las autoridades municipales, con las organizaciones comunitarias y sindicales, con los centros de estudiantes, y por supuesto con los consejos escolares y por supuesto con las cooperadoras y con todo el equipo de conducción de los establecimientos educativos y sus docentes. De esta forma es que podemos decir que hoy, a pesar de esta pandemia, a pesar de lo disruptivo que fue todo este fenómeno y que no negamos que tenga un impacto económico, social, pero también educativo, estamos pudiendo decir que se ha podido aprender el año, hay una continuidad pedagógica que llega a niveles satisfactorios, que no quiere decir que sean perfectos ni plenos, pero que se ha logrado profundizar y avanzar pese a la situación. Y que para aquellos casos de estudiantes que ven sus trayectorias educativas interrumpidas, tenemos en los 135 distritos, hemos reorganizado lo que nosotros llamamos el ESTE, que son los equipos territoriales focales de emergencia educativa, integrados por los inspectores de psicología, los inspectores de nivel, por los equipos de orientación de todas las escuelas, que van identificando y tanto a los estudiantes como a las causas de esa desvinculación y desplegando estrategias para esa revinculación o acompañamiento. Como yo decía, que vos tengas la posibilidad, que estemos hoy distribuyendo cuadernillos para todos los que no tengan conectividad, es una parte de la continuidad pedagógica. La otra parte es que ese cuadernillo vuelva con una tarea realizada y se pueda evaluar, y se lo pueda corregir y se lo pueda acompañar. Bueno, todo esto es lo que sucede cotidianamente en toda la provincia de Buenos Aires.
Queda claro, ministra, entonces, que ni aún estando en fase 5 habrá vuelta a clase hasta que no haya seguridad para todos.
La definición del regreso a la presencialidad, ¿cuándo y de qué forma? Es una definición sanitaria. Es una definición sanitaria. Son las autoridades sanitarias de la provincia las que definen cuándo cada comunidad está en condiciones de empezar a experimentar un proceso de regreso a la presencialidad. Ese proceso de regreso, cuando se den las condiciones, será progresivo y se enmarca en protocolos que tanto a nivel federal hemos discutido y aprobado unánimemente y que también hemos trabajado en la provincia de Buenos Aires adaptando la realidad del sistema educativo de la provincia, que como ustedes saben es muy diverso, no funciona igual y no tiene la misma complejidad una escuela rural que una escuela urbana con muchas secciones que una escuela rural o que una escuela urbana con pocas secciones. Yo esta diversidad supone una adaptación que fue muy trabajada y muy pensada y de la que participaron y participan los sindicatos de los representantes de los trabajadores, las autoridades del sistema educativo a nivel central y distrital, la comunidad educativa también. Digamos, estamos en proceso de planificación y de organización,
ministra,
y de capacitación para que cuando la situación sanitaria lo permita, nosotros estemos en condiciones y la comunidad en su conjunto de regresar a la presencialidad progresivamente.
Ministra, estamos sobre las noticias, nos están pisando los talones, le agradecemos muchísimo estos minutos, este ratito para con Radio Nacional Bahía Blanca. Gracias.
A ustedes, si no me faltó la oportunidad, que tenemos que seguir comunicando todo lo que hacemos, lo que queda por hacer. Les agradezco muchísimo este momento. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias. La palabra de Agustina Avila, ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires.